Radio 10. La radio.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Picasso, en una noche muy fría. Tanto es así que calculo que la mayoría de las personas que están aquí han entrado para evitar el cierzo helado.
Que es bastante la gente, ¿eh?
Es bastante la gente y bastante el frío también.
Sí, mucho.
¿Cómo es eso? ¿Qué le conviene a usted, Coco, como actor? ¿Qué conviene para una función de teatro? ¿Que llueva o que haga un tiempo maravilloso?
En un teatro cerrado, me imagino.
¿Qué dicen los actores al respecto? Sí, sí, en un teatro cerrado.
Siempre, el día que se escriba el libro de las excusas para el teatro va a tener 3 millones de páginas, porque claro, son todas absolutamente contradictorias. Por ejemplo,
no vino nadie porque llovía.
Claro, está lleno porque llovía y la gente decidió ir al teatro porque no se quería quedar en la casa.
No vino nadie porque hacía calor y la gente eligió ir a otra parte. Todo el mundo vino porque hacía calor y la gente salió de la casa.
Exactamente, así son todas. Así que, por eso también...
Lo he dicho, el pensamiento crítico.
Claro, por eso es el gran misterio del teatro y nunca nadie ha tenido el saber exacto de por qué se produce un éxito en teatro, ¿no?
Sí, a lo mejor se produce por razones que no son climáticas, podríamos pensar.
Seguramente.
Podríamos pensar, digo, para actuar en consecuencia.
Sí, claro.
Y ensayar más y eso, ¿no? Escribir...
Tomárselo un poco más en serio.
Sí, sí, escribir obras mejores, a lo mejor de resultado. Bien. Usted, vamos a saludar... Acabo de morir. A saludar a Patricio Barton con un aplauso.
Hola, buenas noches.
Y a Coco Silly, que está aquí con nosotros. En este momento es llevado en andas por la muchedumbre y arrojado al riachuelo. Muy bien. ¿Ha sucedido algo o está por suceder algo que el público deba saber?
Sí, está por suceder. Mañana viernes estará La Venganza Será Terrible en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita, pero pedimos a los que puedan acercar 1 kilo de leche en polvo.
Era 1 litro.
Sí.
Hoy hemos aumentado nuestra propuesta, porque sí, alguien me dijo que en realidad con 800 gramos de leche en polvo se hacen 6 kilos.
6 litros.
O 6 litros.
Está bien entonces, ¿eh? Serán unos 8 litros.
Pero tiene gusto a leche.
No sé, ¿tiene gusto a leche? ¿Qué dice el público?
Pues sí, dicen todos que sí, que van a decir.
Sí, sí.
¿Qué van a decir?
Nunca en mi vida he tomado leche en polvo. Y espero no tener que hacerlo, digamos.
Y yo porque... sí, pero echándole al café, por ejemplo.
No, claro. Un vaso entero.
Pero prepararme un vaso de leche como en la Martona.
Claro.
Y con agua de la canilla y revolviéndolo y después mojando vainillas dentro.
No.
No lo he hecho nunca.
Y bueno, siempre hay una primera vez.
Sí, igual la leche en polvo, bueno, dicen que es muy recomendable por la cantidad de combinaciones que le pueden poner, sobre todo en los lactantes que no pueden porque su madre no les puede dar, y la leche en polvo jamás se va a parecer, pero se asemeja bastante a lo que sería la leche materna.
Yo voy siempre a la lechería a tomar un vaso de leche con vainilla.
¿Sí? ¿Hay lecherías todavía?
No, pero yo voy igual. Me tomo un vaso de leche con vainilla. Mojar la vainilla.
¿Cuál es el tiempo, leche? Alejandro.
Ahí hay algo. Depende. Yo creo que en el paquete vainilla tendría que venir. Sí. Tiempo sugerido para la mojada.
Sí.
2 segundos.
No, como máximo.
1, 2. Y la saca. Sí.
Hay que saber sacarla a tiempo.
Sí.
Sí. Ahora, ¿vainillas o by biscuit? Atención.
By biscuit, sí. By biscuit.
Pero el by biscuit tiene el siguiente inconveniente. Es muy absorbente.
Sí.
Como tantas de nosotros.
Con 2 te quedas sin vaso.
Claro.
Con 2 te quedas sin vaso.
Te metes ahí y te das vuelta y no hay más leche.
Sí.
¿Lo vacía por completo el vaso?
Porque sí, porque es muy absorbente.
Sí, es verdad.
Si un día se hundió en el riachuelo, un barco cargado de biscuit. Se secó el riachuelo. Sí. Se hundió el barco y al rato que no hay más agua. Que...
Sí, estaba
las biscuit habían absorbido todo el agua del riachuelo. Con eso le estoy diciendo algo.
Sí, que el biscuit es muy absorbente.
Sí, sí.
Tiene también una especie de polvillo que deja en la leche...
Sí,
que no lo hace la vainilla, pero no. La vainilla cuando se rompe y queda sumergida es imposible volver a tomar ese vaso.
Sí, lo que hay que hacer es tomarse toda la leche y después cuando queda esa vainilla, esa especie de esponja que queda en el fondo, usted inclina la cabeza hacia atrás, pone el vaso casi en posición invertida y golpea el trasero del vaso.
Sí.
Hasta que se afloja un poco la vainilla. Todo esto con la boca bien abierta, ¿eh?
Sí.
Y los ojos enloquecidos.
Guarda con el entusiasmo porque
claro.
Le queda un pancho.
Por eso suelta y le cae en la fauce si usted la deglute tranquilamente.
Sí.
Con respecto al polvillo marrón de las baby cuis, ¿verdad? Le queda el agua como...
Como que flota. Es raro, ¿no? Porque si...
La vainilla, en cambio, no sobre nada.
No.
Se va al fondo.
Se va al fondo directamente, sí.
Distinto la galleta marinera y el marroco.
Sí.
Que le flotan en el mate cocido.
Mm.
Si usted se prepara un mate cocido con pedazo de pan,
sí.
El pan se va hacia arriba y flota. Esa es una enseñanza también para aquellos que viajamos en transatlánticos.
Claro.
Que cuando se está por hundir hay que rajar a la panadería del bar y agarrar 5 o 6 baguetas que operan como salvavidas. Y,
¿pero usted todo lo moja en las infusiones?
Sí, sí, yo sí, como sopear, hago sopa de
sopear todo. Mucho, sopear
sí,
mucho.
Sí, sí, yo...
El sopeador, le decían
sí,
una
pero
época.
Si yo
el
sopeador de barraca. Un alfajor, por ejemplo, un alfajor, usted no lo puede mojar.
No, el alfajor es como tirar al agua un pedazo de fierro.
Sí.
No, el alfajor no. No,
no hay nada peor, una decepción, por ejemplo, es colocar los sopeadores viejos, como nosotros, ¿no? Que tenemos ya muchos años.
Muchos años haciendo sopa.
Haciendo sopa. Uh-huh. A veces nos pasa que nos encuentra el destino sin una vainilla a mano y sopeamos con cualquier galletita. Y no hay nada peor que sopear con una, dejarlo un rato, morderle y que tiene la misma consistencia.
Que... ¡Ah, horrible! Está seca, como si hubiera sumergido...
Le dan ganas de la fábrica para ponerle una
vainilla. Claro, pero que esto no absorbe nada, señor.
Una porquería.
Por ejemplo, un grisín.
¡Oh! Sopear con grisín.
Es como poner un palo de escoba. Lo mismo. No agarra nada. ¿Interpreta, señor?
Sí,
por eso venimos a quejarnos nosotros.
Sí.
El señor Terrabuzzi.
Sí.
Por las galletitas que no absorben.
No, señor, porque nosotros hacemos galletitas, no hacemos sopa. ¿Entiendes? Si usted quiere tomar sopa, es otro sí, señor.
Ya arrancó canchereándolo.
Sí,
ya,
nosotros hacemos galletitas.
Ya arrancó pasando por arriba, compadrito.
Sí, ¿qué te crees?
Porque fabricás galletitas, ¿quién te cree que son?
Ahora sos Terrabuzzi.
La galletita no se
pero hace 20 años eras Terra, ¿no? Sí. Ni Buzzi, ni nada. Ahora te agrandaste.
La galletita no se moja, señor.
¿Cómo?
A los humos
no, ¿qué vas a comer? ¿Baibicuí seco?
¡Oh!
Vainilla, ni los polacos comen eso. Un paquete de vainilla a pico seco.
¡Qué horrible!
Con gofio. Oh. Y...
El baibicuí seco como el alfajor de maicena seco también.
¡Ah! Oh, el alfajor de maicena seco es horrible. Huevo duro después. Bueno, ¿por qué no anuncia Don Coso?
Sí.
los hechos sobrevinientes.
Los hechos sobrevinientes son estos que les decía, que vamos a estar en la ciudad de La Plata. Estos
¿sabe cuál mañana, es el digamos? Primer lugar fuera de lo usual?
A ver, ¿dónde?
Vamos a estar en San Miguel, el 27 de junio. En San Miguel, mañana les digo dónde, en un lugar.
¿Un lugar dentro de San Miguel? ¿Será un teatro, un club?
Un teatro, un club, un cabaret, andás a ver.
Vaya, a ver, ojalá.
Muy bien, entonces...
La Gruta Azul, ahí al lado de... Queda al lado de la vía.
Hermoso.
Bueno, 27 de junio
se te tratan bien. Porque no hay peor cosa que un cabaret donde te traten mal encima.
Qué feo.
Yo he sido rechazado aún en los cabarets.
Oh, rebotar en un cabaret para suicidarse, ¿eh? ¿Baila? No.
No. Te miran así como a través. Sí.
Muy bien.
Bueno, entonces, ¿qué ha sido de Karina Berlegui?
Karina Berlegui no lo sé, estuvo en Notorious el miércoles.
No sabemos nada. Bueno, ¿qué otra cosa?
No sé nada, sabemos que Coco Siles iba a estar el viernes en...
¿A dónde va a estar Coco?
El viernes en San Justo.
San Justo en el Teatro Copérnico.
¿Sabes que anduve en por San Justo?
Nadie conoce el Teatro Copérnico, ¿no, señor?
No.
¿No es cierto?
Sí, como que no.
Ah, sí, lo conoce todo el mundo.
Sí.
Lo dicho.
Está en la calle Pichincha, pero Pichincha le cambiaron el nombre. Se
¿a
llama
Pichincha?
Marcón.
Marcón, como si fuese una galletita.
No, es un monseñor.
Marcón.
Marcón.
Y es que cambian tanto de nombre las calles de los pueblos del Gran Buenos Aires. Por ejemplo, en Caseros es un infierno. Y además la gente insiste en decirle por el nombre anterior o el anterior del anterior.
Sí, claro.
Y a veces le ponen ex, por ejemplo,
claro.
Presidente Balbín, ex Juan Domingo Perón.
Lo eligieron finalmente presidente Balbín.
No, pero por lo menos para la calle.
Para darle gusto.
Claro.
Presidente de la UCR fue en algún momento.
Sí, sí, muchos sí, años.
Muchos años. Bueno, en Caseros.
Bien.
Le ponen muchas veces nombre de tipos, de concejales de ahí,
de los lugares,
o de macanudos.
Sí.
Tipo.
Mucho igual lo prefiero toda la vida a, como suele suceder algunos balnearios, la Calandria.
Ah, el Chingolo.
El Chingolo. ¿Dónde vivís? En el Chingolo y Petiribí. Horrible. Yo me mudo si me toca vivir ahí.
Uy, yo vivo en una calle así, de cuenta.
Ah,
no digas. Y entonces, por ahí, uno los conoció, esos tipos.
Sí. Claro, porque hace unos años.
No, porque uno era chico, los tipos eran grandes, los que después se murieron, le ponen el nombre de la calle y uno sabe quién era. Algunos eran unos viejos malos. Yo conocí a algunos de los que dieron los nombres de la calle a Casero, ahora...
Claro.
Lo cual es un indicador del resto de las calles también, ¿no? Bernardino Rivadavia.
Bueno, sí, en algún caso sí, como en ese, pero en otros no.
Uh-huh.
Yo estoy porque los vecinos humildes también tengan calles. Por ejemplo, en Casero, ¿por qué no le ponen Avenida Piojini?
Pues,
era un croto de Casero.
Se llamaba Piojini, le decía Piojini.
O si no, Moscatito.
Boulevard del Moscatito.
No hay bulevares.
No hay bulevares.
En Caseros no hay bulevares. No, lamentablemente. Bien.
Bueno, pero no, es Justo. San Justo. No, San Justo. Lo que yo decía es que estuve por San Justo y vi los afiches por todos lados.
Ah, sí, sí. ¿Estaba el señor?
Estaba el señor, sí.
Así, como diciendo:
¡qué macho que soy! La cátedra del macho, Coco, sí. Sí.
Ahí le agradezco la invitación.
Bueno, saludemos a nuestros amigos. ¿A qué hora es, che, el espectáculo?
21 horas y el sábado... 21 a 30, los dos días. El viernes en San Justo y el sábado en Valentín Alsina.
Ah, ¿en Valentín Alsina? ¿En qué calle?
En la calle Perón, en el Teatro Carlos Gardel.
Bueno, ahí sí que no hay vecinos molestando.
Ahí está perfecto.
Ahora le pusieron Lepera.
Bueno, pero está bien Lepera. El asunto es cuando es Roberto del Prete... Era un almacenero que le fiaba a los concejales.
Bueno, aquí tengo también otra información, si me permite, Alejandro. Bueno,
no hay remedio.
En el Malba, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, va a terminar el lunes la exposición temporaria de Tarsila do Amaral. Es una artista plástica brasileña. Y va a terminar de una manera, digamos, poco convencional, porque va a haber...
violenta, digamos.
Le van a quemar los cuadros.
Va a haber una intervención performática, para decirlo en castellano, va a ser la performance, se llama así, Apuntes Intertextuales, los cuerpos de la antropofagia, sobre textos de Oswald de Andrade, que es un tipo que escribió sobre el movimiento antropofágico, en verdad, es cabeza del movimiento antropofágico, y va a haber una lectura...
El movimiento antropofágico?
Sí, por favor, le pido. Por favor, que estoy perdido en la oscuridad, ¿eh?
Soy...
Antropofágico.
Antropofágico. ¿Cómo?
Sí, sí, con otras personas, no quería pero decirlo. La idea
es que tomaron...
Se van a comer a dos o tres ahí, digamos.
¿A qué hora tienen?
Dice que
venimos con el señor a afiliarnos.
Sí, nos gusta.
Porque yo cuando leí, el señor es un poco... antropólogo tirando antropófago
¿Y qué
porque yo he investigado mucho con el paladar?
¿Por dónde va a empezar?
Bueno, ¿y cómo es el asunto? ¿De qué hablan?
El asunto es así, la fuerza poética de la propuesta del modernismo brasileño, desde aquí la gacetilla, en el movimiento antropofágico, se va a revelar en un juego de transición de lenguajes entre la palabra del lenguaje visual y de las pinturas al cuerpo de la lengua de señas, porque ahí es donde quería llegar.
Es una antropofagia poética.
Señada, exactamente. La idea es...
Con eso te morí de hambre. No aguanta
ni
nada.
Una búsqueda poética a través de la lengua de señas.
Distinto los indios tupinambá que se quería morfar Anstaren.
Ahí no, eso era muy concreto.
Esos eran antropófagos
claro,
de verdad.
Claro, eso comía de verdad.
No como los de ahora que se comen los conceptos.
Claro.
Pero si ve las pinturas de Tarsila do Amaral, que tiene, por ejemplo, un pie gigantesco y la cabeza chiquita, y están, digamos, escalas trastocadas, colores muy vibrantes. Y
bueno, esa es la poesía también, ¿eh? Uh-huh. La escala trastocada, sí, ciertamente. Está muy bien.
Bueno, y esto se va a incorporar a la lengua de señas, se va a hacer una performance entre lengua de señas, las pinturas, estos textos de Oswald.
Esto es en San Justo.
No. Esto es en el Malva, y la actriz además que lo va a hacer es Gabriela Bianco, que es actriz y pedagoga, y bueno, obviamente hablante nativa de lengua de señas.
Muy bien.
Ahí viene trabajando con este tema hace mucho.
Saludemos a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Mariano Funes.
Y yo voy a saludar a, si me permite Alejandro, que una linda casualidad. Anoche en el canal Encuentro, en Trasnoche, dieron la película La Tregua. Uh-huh. Y me quedé viéndola.
Y casi hoy, hasta el final.
Casi, sí. No, la vi hasta el final. Y hoy me encuentro acá en la puerta a Guarana, que participó, uno de los integrantes de ese elenco. Me quedé charlando con él. Se confesó oyente histórico del programa, me pidió
sí,
que
verdad,
le mande
verdad,
saludos
verdad,
a usted verdad. Con mucho cariño, que está ensayando acá y que pronto va a venir a disfrutar del programa en vivo. Bueno, a él le mando los saludos.
Yo también me adhiero a ese saludo y procedo ahora a ver algunos de los muchísimos correos electrónicos que hemos recibido hoy. Atención, me llamo Andrés, tengo 21 años, soy de Capital, vivo en Tandil y estudio Derecho en Azul. Bueno, está desparramado. Iba a decir algo terrible.
Sí, ya lo sabemos.
Bueno, acaba de leer Los hermanos Karamazov, de el amigo Dostoyevsky. Dice, la otra noche una persona preguntó cómo se escribe correctamente, y creo que es así, y es así. No hay muchas dificultades para escribir Dostoyevsky, uh-huh. Salvo cuando hay dificultades.
Los hermanos Karamazov, usted sabe que mi viejo le decía así a las hermanas de mi abuela, las hermanitas Karamazov.
¿Ah, sí? ¿Y por qué?
No lo sé, nunca lo supe porque no leí la obra.
No conocí a sus tías abuelas, pero Dios mío.
Sí.
Hace mucho que escucho tu programa, dice Romina García, y te quiero como si fueras mi amigo. Ayer me acordaba cuando en mi infancia íbamos a los hoteles de Chapadmalal, mira, con mis tres hermanos y mis viejos, la emoción de escuchar que nosotros los niños íbamos a tener el privilegio, claro, de entrar primero al salón comedor. Son los hoteles que hizo Perón en Chapadmalal, aquellos. Todavía están, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ahí sí.
Sí.
Alejandro, hola, el grupo de gente hermosa. Bueno, este hombre quiere que toquemos, Roberto, que toquemos Del Buen Humor. Cuando venga aquí Lespi se lo vamos a pedir. ¿Cómo era el Del Buen Humor? Este, ¿te acuerdas? Con una mano. A ver. Acá. No veo nada. Bueno, algo así.
Sí.
Después le saco los papeles y lo toco. Y ahora no sé cuál estaba diciendo.
Esto me dio.
Ayer, fenómeno. Esto también, esto es lo que viene. Te felicito, pero por el programa. Cuando pasaba el sereno en la Buenos Aires colonial, decía las nueve andado y sereno. ¿Qué decía cuando llovía? Las nueve andado y lloviendo, ¿qué va a decir? Claro. Las nueve andado y lloviendo. Pero lo decía más fuerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias por el maravilloso programa. No, este no es nuestro. Uno que quiere que cante Araca Corazón, tome, páselo al zorro. ¿Cómo se llama este señor?
Marcela se llama.
Bueno, ¿qué tal, Marcela? Juan Verdaguer, mirá, el hijo de... Bueno, que me dice cosas muy interesantes. Ahora me lo voy a guardar. Marisa vive en España y hace poco descubrió que puede escuchar en diferido el programa. Nació en Libertad, vive en Ronda de Málaga. No es que fuimos a Ronda, como dice usted, pero estuvimos a punto de ir. Dice que tiene un busto correcto. Marisa Formaris. Bueno, la felicito. Me gustaría saber su opinión, dice Lisandro, sobre la novela de la serie negra. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etcétera. Bueno, no sé, en realidad no sé. Usted sabe que yo las he leído mucho. En una época leía muchas novelas policiales de Oliver Wilde, pero la verdad es que no las encuentro muy distintas a las otras, ¿no? Uh-huh. Todos dicen, ¿no?, que Chandler era un gran escritor y que Hammett también, y que Philip Marlowe, ¿no?, era el personaje de Chandler, y el otro, el de Dashiell Hammett, se llama Spade, creo, el hombre flaco. Y no eran malas novelas, me parece que está muy bien. El Largo Adiós es una novela muy linda de Chandler. Pero todos decían que eran novelas muy diferentes al resto de las policiales. Yo no encuentro semejante diferencia, ¿no? ¿Serio? Sí encuentro, obviamente, diferencia con la novela policial inglesa, que es una novela de deducción, casi es un acertijo, un enigma, mientras que en estas novelas ya se sabe quién es el criminal, el asunto es qué va a pasar y hasta dónde va a llegar el estofado, ¿no? Claro. Pero digo que las he leído con gusto, pero no puedo participar de cierta sacralización que se ha hecho de esos autores. Bueno, ¿cuándo venís a Rosario?, me grita Javier Fernández. Ojalá que pronto, ojalá que pronto. Ahí tengo un viaje pendiente a Rosario para hablar con uno. Viva el León de Francia, quiere que le gritemos Gonzalo. No, Gonzalo pregunta si existen los ovnis.
Por supuesto, ¿cómo hay una pregunta? ¿Quién no ha visto un ovni?
Oh. Yo.
Pero usted mira para abajo desde todo el tiempo.
Sí, efectivamente.
Usted está ese muy cabizbajo,
tras claro, mirando siempre hacia abajo.
Alce la mirada y verá ovnis y nada más que ovnis.
No, acá, que estamos bajo techo, pero cuando salga a la calle...
Claro, porque yo ya empecé a mirar. No, acá no. Le iba a decir que no había visto ninguno.
No, tiene que salir a la calle.
Nunca se encontró, digamos, con un homúnculo que le empezó a decir, mire, venimos en son de paz porque queremos que termine con la guerra, termine con la guerra, acá tanta violencia, tantos crímenes, nosotros venimos en vehículos que desafían la ley de gravedad, y venimos a avisarle.
Era no ovni, pero como uruguayo, eran marcianos uruguayos, digamos, una especie de...
No sé, eran de Ganímedes, pero del interior de Ganímedes. Es la mejor gente.
Bien adentro.
Dice, no sigan con tanta guerra, porque en una de esas nos cansamos, Dice,
Está bien, lo vamos a considerar.
Es decir, a cada rato. ¿Qué significa?
Y es una especie de confirmación de
no es
del canal, de que usted está ahí.
Es una dubitación,
Claro.
Mire que va a llover,
Pero es para checar.
Parece amenazante, espere, que estoy pensando, parece amenazante. Mira que viene tu padre, Mirá,
Sí, es amenazante.
Y a veces lo es, sí.
Mirá, entonces él vendría a querer decir, te va a pasar algo.
Sí, lo que te va a pasar. Cuando llegue tu papá.
Creo que quiere decir cuando llegue tu papá.
Sí. Mirá.
Bueno, alguien que también tuvo malas experiencias en los hoteles, que ayer contábamos, ¿no? Este es Iñaki de Bahía Blanca. Otro que quiere que hable de Heráclito, el oscuro de Éfeso. A ver si puedo entender que no existe el amor eterno. El amor eterno no existe, diga lo que dijere
¿Quién lo digiere?
Lo que digiere. El oscuro de Éfeso. Solamente, él decía que no nos variábamos o algo así. Bueno, gracias a Valeria. Dice, no me atrevo a pedirte que seas mi novio porque creo que no lo soportaría. Bueno, muchas gracias. 800 gramos de leche rinden 6 litros. Y listo. Esto es todo lo que tenía para hoy, ¿eh?
Muy bien.
Y se hundió bárbaro acá, ¿eh?
Sí. Sí, entre todos esos papeles, bueno, mientras se acomoda, les cuento que todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Sí. Nuestro teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Para el público presente, verán que hay una caja roja en un extremo, una verde en la otra.
Las donaciones se pueden realizar allí.
No menos de 50
euros. La caja roja es la de los mensajes verdaderos, mientras que la verde es la de los falsos. Así que ustedes pueden poner, por ejemplo, en la verde un mensaje que diga, este mensaje es falso.
Muy bien. Y nosotros
y
lo leemos.
Está la paradoja. Está prendida la estufa, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Entonces está prendiendo fuego.
Que haga tanto calor, que es un verdadero milagro. Entonces se está incendiando
se
algo.
Está incendiando el teatro, entonces.
Si afuera hace 0 grados y acá 36.
Sí.
Alguna fuente calórica está en plena operación.
Quizás un teatro que se teletransporta a Brasil.
Están,
¿no?,
en el agua.
Será el famoso.
Así informa a los oyentes.
El calor del público.
Estamos sudando la gota gorda, hermano. Muy bien, vamos a hablar hoy de indiscretos. Indiscretos en la mitología clásica. Es un catálogo de indiscreciones con sus correspondientes castigos, ya que en los mitos griegos la indiscreción era tal vez el peor de los pecados. Empecemos con las hijas de Dión. Dión era un rey laconio, casado con Anfitea, y tenía tres hijas, Orfe, Lico y Caria. Lindos nombres. Parece que durante los viajes de Apolo por Laconia, Anfitea había recibido al dios con los más altos honores. Siéntese aquí, oh dios Apolo, quiere comer algo. Bien. En recompensa, el dios dotó a las tres hijas con el don profético, que era el que otorgaba Apolo. Siempre el don profético te lo otorgaba Apolo. Recuerdo famosamente el don que le otorgó a Casandra, la menor de las hijas del rey de Troya, ¿no? Príamo. Le otorgó el don profético. Dice, bueno, ahora vos vas a profetizar y va a ocurrir lo que vos decís. Pero después Casandra se negó a retribuir, ya que se había pactado un toma y daca entre Apolo y Casandra. Me parece que lo que Casandra tenía que hacer era yacer con Apolo.
Claro.
Lisa y llanamente.
Costumbre.
Y después hizo la otaria y Apolo, medio de bronca, le escupió la boca y la condenó a que nadie creyera en sus predicciones. Entonces Casandra pronosticaba, pero nadie creía. Pronosticó, por ejemplo, que dentro del caballo de Troya iba a estar la perdición de la ciudad, pero nadie le creyó. Bueno, Apolo, que era el que daba esa clase de dones, viendo que lo habían tratado bien en casa de esta muchacha Anfitea, dijo, mire, a modo de recompensa, le voy a dar el don profético acá a sus tres hijas, las ya mencionadas, Orfe, Lico y Caria. Muy bien, pero, dijo Apolo, ya se estaba por ir y volvió.
Se había tomado unas copas.
Claro. Este don se lo concedo a condición de que jamás traicionen a los dioses, ni traten de averiguar lo que no les concierne. Bueno, ¿para qué tiene uno el don profético? Y que además que fueran discretas en todo orden de la vida. Bueno, sí, dijeron, vio como es uno cuando le van a dar el don profético, y dice, vaya tranquilo, Apolo. No terminó de doblar la esquina y ya empezaron las indiscreciones. No, el caso es que un buen día llegó también Dioniso, el Baco para los romanos, a casa de Dión, que parece que siempre lo visitaban los dioses, en calidad de huésped. Y se enamoró de una de las tres chicas, de Caria. La muchacha, seducida por los encantos del dios, lo correspondió de arriba abajo. Tiempo más tarde, Dioniso volvió, dice, ya que estoy, voy a ir otro rato. Allá como habrá sido al mes. y se hospedó otra vez, atraído por el amor de Caria. Pero sucedió algo terrible. Las otras dos hermanitas estaban, según los mitógrafos, deseosas de descubrir los asuntos privados del dios. Y se pusieron a espiar lo que el dios hacía con su hermana. No con su hermana.
No, con mi hermana.
Con la hermana.
No, menos mal.
De Orfe y de Lico. Ahí estaban Orfe y Lico. Miró, miró, dice. Bien. Entonces Apolo se presentó. El mismo Apolo. Y primero miró un poco. Y después les advirtió que estaban desafiando lo pactado. Pero no hubo caso. Estaban tan compenetradas, si me permite la apreciación, en la observación, que ni escucharon nada. Y Apolo, indignado, las convirtió ahí mismo en rocas.
Oh.
Y a Caria la convirtió en un nogal. ¿Y qué tenía que ver Caria?
¿Y por qué esa distinción de nogal y de roca?
No. No importa. Eso no importa. El asunto es que Caria no estaba siendo indiscreta. Estaba ahí.
Estaba.
Dale que va con.
Dale que va con el nombre, con Baco.
Con Dionisio. Con Dioniso, para ser más preciso. Yo prefiero esa traducción de Graves. Y la convirtió en nogal. Qué cosa, totalmente injusto. Además, ¿cuál sería la sorpresa de Dioniso que de golpe se encontró rompiendo nueces?
Bueno, habla bien de él, ¿no?
Se hace más difícil, ¿no? Sí, claro. Un poco más tedioso.
Bueno, otra indiscreción. Anquises era el padre de Eneas. Anquises fue amado por Afrodita, nada menos, la diosa del amor. Andá. Afrodita lo había visto en el monte Ida, a la vuelta del monte Ida, cerca de Troya, mientras pastaba su ganado.
El ganado
pastaba. Para hacerse querer, Afrodita le dijo que era la hija de un rey, no le dijo que era la diosa Afrodita, porque
claro.
Yo por ahí, el tipo sale rajando. Y yo soy la hija del rey de Frigia, le dijo ahí, moviendo el gorro frigio. Y bueno, bajo esa identidad, se unió a él, por no decir otra cosa. Más tarde le reveló quién era, ya cuando se habían unido. Dice, mira, dice, discúlpame, pero soy la diosa Afrodita, y le anunció que le daría un hijo. Ahí, rápida para mandar. Y le pidió que no le dijera a nadie que este chico era el hijo de una diosa, porque si Zeus se enteraba, iba a fulminar al chico, de bronca nomás. Pero un día, Anquises, en una fiesta en la que había bebido demasiado, empezó a jactarse de sus amores con la diosa. Dice, la verdad, dice, que yo anduve con Afrodita, y le contó a todo. Y este hijo que tengo yo, que es hijo de ella, que ella me lo dio para que lo cuidara, porque allá en el Olimpo yo fui rulo, qué sé yo. Zeus lo escuchó desde el Olimpo.
Oh,
¿qué dice este? Y efectivamente mató al niño. Y a él le tiró un rayo y lo dejó rengo. Por indiscreto. También, ¿no?
Sí.
Citemos ahora a Fineo y Osirroe. Por eso decía que Orfe y Lico eran lindos nombres.
Claro.
Osirroe.
¡Osirroe!
A tomar la leche.
Era hijo de Quirón, el centauro. Hija de Quirón, el centauro. Y también de la ninfa Cariclo. Osirroe tenía el don profético, pero se servía de él muy a la ligera. Revelaba, aún contra la voluntad de los dioses, la historia secreta de las divinidades, se lo contaba a sus parientes y conocidos, en fin. Y fue castigada con una metamorfosis, como ocurría casi siempre. Los dioses la transformaron en caballo, lo cual no está muy mal, siendo que era hija de Quirón, un centauro,
claro,
que es como un caballo a medias, ¿no? En adelante adaptó el nombre de Hipo, que casualmente en griego quiere decir, si no me equivoco, caballo o acaso poco. Otro que tenía dotes adivinatorias era Tiresias, el mago. Hemos hablado mucho de él aquí. Obtuvo ese don a un alto precio. Quedó ciego. Quedó ciego por haber visto accidentalmente a la diosa Atenea desnuda mientras se lavaba.
¿Cómo se ensucia una diosa?
andando en el barro.
Uno no se baña solamente por suciedad, por eso queda tan mal lavarse.
Claro.
Mientras se lavaba es mucho peor que mientras se bañaba. La mamá de Tiresias, que era también la ninfa Cariclo, obtuvo para su hijo, como compensación por aquella ceguera, el don profético. Dice, che, dice, ya que me lo dejaron ciego, ¿por qué no me lo hacen profeta, cuantimenta? También consiguió un bastón de corneja, con el cual podía Tiresias guiarse y dirigir sus pasos con tanta facilidad como si estuviera dotado de visión. Después también, como yapa, le purificaron los oídos de modo que pudiera comprender el lenguaje de los pájaros, tal como pasó, me parece así, a mí con Melampo, que le habían purificado el oído y podía oír no solo a los pájaros, sino podía entender el lenguaje de todos los animales. Muy bien, también consiguió que después de muerto pudiera conservar en el infierno todas las facultades intelectuales, especialmente las de profetizar. En el Hades de los griegos, el infierno griego, los muertos se afantasmaban un poco y se volvían más onzos. Estaban medio ahí. Tiresias es, por otra parte, como hemos dicho mil veces aquí, la única persona que fue en los mitos clásicos, sucesivamente hombre y mujer. Parece que una vez vio a dos víboras copulando y esta visión lo hizo cambiar de sexo. Fue mujer durante largos años, después vio a otras víboras en la misma situación y volvió a cambiar de sexo, y así viene la famosa consulta acerca de quién disfruta más del acto venéreo, y él dijo, si en 10 partes se divide el placer, 9 son para la mujer y 1 para el hombre. Mirá, se tenía mucha fe. Otro, Actión, que era hijo de Aristeo y educado por el ya mentado centauro Quirón. Quirón le enseñó el arte de la caza, y un día Actión andaba por el monte Citerón con sus perros, y se va a casar un poco, guau guau, qué sé yo. Se detuvo a espiar a la diosa Artemis, que se estaba bañando desnuda en un manantial. Parece que allá la gente se bañaba en manantiales, en el medio del bosque, en fin. La diosa, enfurecida, porque era la diosa que más sufría estas indiscreciones, ya que tenía terror al sexo y al erotismo y al amor. Entonces Artemis lo transformó inmediatamente en un ciervo, Actión. Esto no sería nada si no fuera porque Actión estaba cazando con sus perros. Los perros, que eran 50, donde vieron un ciervo, se lo morfaron. Sí, lo morfaron. Después del festín, los perros buscaron al dueño, en vano, por todo el bosque. Finalmente llegaron hasta la caverna donde habitaba Quirón, quien comprendió inmediatamente lo sucedido. Y modeló una estatua de Actión para consolar a los animales, y los animales, cuya conducta era tan absurda como la de todo el mundo en este cuento, se consolaron. Están todos locos, sí. Uno bañándose en el bosque, lo ve un tipo, lo convierte en ciervo, los perros del tipo lo ven convertido en ciervo y se lo comen. Después van a donde el centauro Quirón y el tipo le hace una estatua para que los perros se consuelen, y los perros se consuelan. Es un relato espantoso. Bueno, me gustó mucho. Tenemos también el cuento de Pandora, aquella de la caja. Según los mitos griegos, fue la primera mujer. Fue creada por Hefesto, el más industrioso de los dioses, y también por Atenea. Pero todos los dioses ayudaron, por mandato de Zeus, cada dios le confirió una cualidad, y así recibió principalmente la belleza, la gracia, la habilidad manual y la persuasión, también hija de aquella habilidad. Pero Hermes, el mensajero del Olimpo, el correvedil de los dioses, puso en su corazón la mentira y la falacia. Hefesto la había modelado a imagen y semejanza de los dioses inmortales. Zeus, sin embargo, la destinó para castigo de la raza humana. Recuérdese que Prometeo había robado a Zeus una semilla de fuego de la rueda del sol, ¿no? Y la había llevado a la tierra. Los hombres no conocían el fuego hasta ese momento, Y bueno, cambió la vida, imaginar, empezaron a morfar las cosas cocinadas. Bueno. Y la venganza de Zeus fue enviarles a Pandora, a manera de regalo. Zeus ideó el siguiente plan. Igual comprometido, ya estaba todo mal, por otro asunto que no viene a cuento ahora. Pero le mandó al hermanito de Prometeo, a Epimeteo, el hermano bueno de Prometeo era ese, una especie de Luis Andrini. Le mandó a Pandora de regalo para que se casara con ella. Mirá qué épocas, ¿no? Te mandaron una mina de regalo, tocan el timbre cartero y se pone una mina ahí para que te cases. Sucede. Muy bien, Epimeteo la recibió y apareció Prometeo, que era muy vivo, y dijo, no te cases porque yo escuché en el oráculo que cualquier regalo que recibamos de Zeus es un regalo para causar nuestra perdición. Pero Epimeteo la vio, le gustó, que se casó. Chao. Y se casó nomás. Zeus le había mandado además una caja, que no era en realidad una caja en los mitos, sino una vasija. Y le dijo que estaba sellada ahí, no la abra, no la abra, no la abra. Y le dijo que no la abriera. Y Pandora, indiscreta y picada por la curiosidad, abrió la vasija, que resultó contener todos los males de la humanidad. Los males se esparcieron por el mundo y solo la esperanza que había quedado en el fondo no logró escapar. La esperanza es un mal más, desde luego. Yo tengo mis dudas para interpretar este inciso. ¿Cómo quedó la esperanza en el fondo? También está lindo, te quedas con la esperanza de que todos los otros males vuelvan.
Pero estaba con los males.
También estaba con los otros males.
En el club de los males.
Sí, la verdad. Bien, el mundo entonces se llenó de plagas, de enfermedades, de envidia, de rencor, de venganza y de esperanza. Todo por culpa de Pandora. Este quizá es el cuento de indiscreción más conocido, ¿no? Hay algo demoníaco en la curiosidad, si, al menos si uno atiende al criterio impuesto por los mitos, ¿no? Se castiga siempre la revelación de secretos, el uso de tecnologías prohibidas, la indiscreción, el que roba del cielo un adelanto. Es decir, la demasiada sabiduría también es castigada, ¿eh? Y esto que resulta extraño se puede explicar de muchas maneras. La tecnología, los secretos de números, los secretos de los pitagóricos, el conocimiento en sí produce poder. Entonces cualquier grupo de dioses, o una clase si vos querés, una clase dominante, tratan de que uno no se apodere de unos secretos que podría darle mayor fuerza, y por eso siempre resultan desproporcionados los castigos que se aplican a quien se entera de algo, aunque sea por casualidad. Yo no sé si me gustan los indiscretos, pero los heterodoxos y los sabios que navegan en busca de lo desconocido, que indagan el misterio de la vida y del arte, eso sí me gustan, ¿no? Ahora, si los alcahuetes, no. Los alcahuetes, no. Que son indiscretos por alcahuetería, no. Los tipos que trabajan de alcahuete, yo también sería como los dioses griegos al respecto. Pero bueno. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, vamos a escuchar un tango de Gardel, que se llama Ojos Maulas, en atención a varios pasajes de este relato. Podrían ser los ojos de Tiresias, pero también los ojos de cualquier indiscreto, que son ojos taimados, ojos maulas, ojos traidores, ¿no? Ven algo y enseguida van a contarle a nuestros enemigos. Ojos Maulas canta ahora, aplicado a las indiscreciones y bajezas en general, don Carlos Gardel. Adelante.
En la guitarra con suaves acordes arden los fogones, su luz e ilusión, y hay dos ojos maulas que miran traidores a un pozo tostado más lindo que el sol.
Él sabe el misterio que guarda en el pecho, la infiel paisanita que lo transformó, y canta empañando de pena su verso los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita de acorda finida, cuando la puntita del sol tomó. Encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mi yo. Te acordás, mi chica, que amor lo juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión. Escucha mis quejas y luego decime si han habido causas para hacerme traición. Y de ser que sufra y así me resigne, maniando los gritos de mi corazón. Pero qué de hacerle si se marchitaron las lindas violetas que un día te di, y al irse las pobres en mi alma dejaron un puñado de angustia que sí me nací. Una pañolita se acorda mi niña, cuando la puntita del sol acabó. Encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mi te di yo. Te acordás, mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión.
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, Ojos Maulas.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en La Plata.
La Venganza Será Terrible.
En vivo en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, entre 46 y 47.
La Venganza Será Terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10, la radio. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, mañana en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Y aquí hay mensajes de gente que ha llamado al 4535-4000 y también del público presente. Por ejemplo, hola Dolina, soy Andrés de Río Gallegos. Estoy cansado de los viejos verdes que se arroban a las minas en mi taller de tango.
Claro, porque bailan bien, ¿viste cómo es eso, no? Sí, sí, en las milongas de tango el que baila bien tiene más suerte que el que es lindo. Así que por eso no voy yo.
¿Podrías mandarle un viva al León de Francia a Emanuel, que siempre te escucha?
¡Viva el León de Francia!
Alejandro, soy un fiel seguidor de tu programa. Perdón, no, de tu programa, sí.
Sí.
Y tu particular forma de expresarte, desde hace 10 años que te escucho, y te pido que le mandes un saludo a mi papá, que te escucha siempre, Roberto, de Ciudad Evita.
Bueno, cómo no, velo por mandado.
Hola, negro, soy el yerno de Alfredito Gaudino de Baigorrita. El yerno de Alfredito Gaudino de Baigorrita.
Sí, sí, claro, claro.
Vine con la hija, mandale un abrazo grande que anda gruñón y celoso.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Claro, ¿cómo no va a ser la hija de Alfredito esa? Sí, son todos iguales los Gaudinos.
¿Ah, sí?
Sí, un ojo azul, es grandote. Y acá no veo el color de los ojos, pero es seguro.
Pero bueno, anda gruñón y celoso.
Mucho cariño. ¿Cómo?
Dice que anda gruñón y celoso últimamente.
¿Por qué gruñón y celoso?
No sé, así
es. Son sobrinos de mi tía abuela, de mi tía Dora, que es cuñada de mi abuela, la Dora Balbi, ¿no?
Ajá.
Así que mire cuántos años andan ahí. La Dora Balbi me está escuchando. Che, Dora, que está la hija del Alfredito, está. Vino con uno.
Con el Fefo, vos sos el Fefo.
Vino con el Pepo, vino.
Ale, bueno, querido, estoy muy...
Cariño a todos los Gaudinos,
Estoy muy emocionada. Te escucho hace más de 20 años y es la primera vez que vengo.
Y por eso se emociona, porque
porque es la primera vez que viene.
¡Ah!
Escuchando 90 años. Y,
¿cómo se llama?
Aquí está. Ale, no, se llama Susana. Pero
en este momento está siendo controlada por enfermeros.
No, pero Susana tiene una particularidad.
¿Qué?
Trajo a 7 personas que vinieron a un curso de publicidad que ella organizó y que son de Venezuela.
5, 6, 7, se le quedaron todos.
Mira, un milagro.
¿A un curso de publicidad?
Y aparte de Venezuela, de Costa Rica y de Perú.
A ver, ¿quiénes son?
Venezuela.
Venezuela.
Adiviremos quién es de Venezuela y quién de Costa Rica.
¿De Costa Rica? ¿Y de Perú?
No.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Espero que le sea leve, porque yo sé lo que es eso, no te traen por compromiso.
Hay que ir.
Sí, la profesora dijo que vayamos.
Dice que interesante lo que dice este muchacho.
Sí, será parte del curso, habrá que aprenderlo.
De buenas tardes en adelante no me interesa más.
Todos en Comodoro escuchan La Venganza, dice gente de Comodoro. Seguro, saludos traídos desde la Patagonia, dice Matías de Comodoro Rivadavia.
Saludos a Adriana de parte de sus hijos Flor y Víctor. Bueno, cómo no.
Negro, por favor, saludos a Sofía, que vino de Ecuador hace 2 meses y ya se hizo habitué de las medianoches en el paseo La Plaza. Debe estar aquí Sofía.
Bueno, cómo no.
Somos Andrea, Belén y Lot, recién venido de Tucumán. Hay gente de todos lados hoy, ¿eh? Dicen, no cuentes que robamos papel del baño, doy fe.
Sí.
Como verán. Queremos una foto con ustedes, que el negro firme las crónicas, es la primera vez que venimos.
¿Quiénes son?
Andrea, Belén y Lot.
¿A dónde están Andrea, Belén y Lot?
Allí están, allí adelante.
Bueno.
Una de ellas, Belén, dice, amo a Coco.
Ajá.
Y a vos, Dolina, te entregamos a la prima de acá a la derecha.
Que no está.
Bien.
Somos de Salta y estamos festejando nuestros 21 años de casados. Dice alguien, un mensaje anónimo, naturalmente.
Dolina. Dolina, una piba me dejó hace 1 mes. Y hoy la vi con otro. Aparte de aconsejarme que me busque otra, ¿qué se le ocurre para que la pueda reconquistar?
Nada. Ha sido difícil, lo dejó, está con otro.
¿Qué tema quiere?
Es un mensaje bastante claro.
Sí. ¿Algún dato más necesitaba?
Buenas noches, vine expresamente a verlos a ustedes. Momento, que voy a atender el teléfono.
Sí, atiendo usted.
Mientras yo leo el papiro.
Ahora quedamos en 1 minuto. Sí, gracias. Y buenas noches. Vine especialmente a verlos a ustedes. Soy de Santa Rosa La Pampa, le dejo un beso grande y se marga.
Muy bien, sí, hay gente de todos lados, también de la República Oriental del Uruguay. Le hacen la banderita uruguaya y la argentina acá. Mira. En un mensaje extensísimo que termina diciendo que saludan a los pibes de Juan Lacase, que estudian en Montevideo, y a todo el pueblo en general. Para La Boca, el Yoru, y para Juan Lacase de parte de Damián.
¿Dónde están los orientales? Ahí está.
Bueno, que dicen que lo fueron a ver ustedes, que no andaba el sonido una vez en la X allá en Montevideo.
Ah, debe ser cuando estábamos en la 30, ¿no?
En la fiesta
de la X. Ah, en la fiesta de la X, no, Dios libre igual. Buenas noches, Dolina, viene expresamente a verlos a ustedes. Soy de Santa Rosa La Pampa, les dejo un beso grande, dice Marga, pero ya lo leí ese.
Sí.
Sí.
Así que, no, me lo manda de nuevo.
Está bien.
No insista, Marga.
Alejandro, somos dos de tus clubes de fans de Florida, Uruguay. Los otros te abandonaron por el frío, lo dicen Alda y Jorge.
Marta de Santa Teresita dice que en mi casa desayunamos toda una semana con leche en polvo únicamente. Lo llamábamos desayuno de astronautas. ¿El astronauta desayuna con leche en polvo?
Y con pastillas.
Y cápsulas.
Cápsulas.
¿Cómo cápsulas?
Cápsula de mondongo, cápsula de pollo.
Capsulitas.
¿Capsulita de mondongo?
Claro. ¿Sí? Dice, ¿qué comemos hoy? Mondongo. Y se dan una pastilla cada uno. Y si después que quede flaco, no
se yo el mondongo se lo como en cápsula, se lo como.
Sí, es la única manera.
Decía Aldrin.
Yo me anoto.
Pero así...
No.
Porque hablaba, amigo, los 3 que fueron a la luna, amigo, sí. Estarían podridos. No. Dice, Astro.
Sí.
Dice, alcánceme una píldora de mondongo. Dice, ¿yo el mondongo? Mi señora no me deja mentir, pero no está acá. El mondongo no se lo toco, ni se lo como, pero en cápsula, así.
Ah, sí.
Así, sí, sí.
Porque es muy nutritivo.
Es nutritivo, pero es feo.
Ah,
sí, sí.
Es como mascar chicle, ¿eh?
¿Cierto, Cooper?
Sí, además genera saciedad esta cápsula.
Sí.
Usted se la come, pero después se le hincha dentro.
Sí.
Sí, sí, a mí me ha pasado muchas veces en otro vuelo, incluso a otros lugares, ¿no?
Sí.
Cooper.
¿Qué, Armstrong? No, Armstrong,
no,
usted.
Armstrong, señor.
Sí, la cosa es que estoy manejando, no le doy mucha...
la perrita Laika.
Falta mucho para la luna.
No le doy mucha bolilla porque estoy manejando.
Y tendremos... ¿Qué tenemos? ¿18.000 kilómetros?
Sí, tengo que doblar acá yo. Porque no me doy cuenta si tengo que doblar acá.
Y acá son todos... De noche todos los gatos son padres.
Y yo doblo. Yo doblo.
Bueno, dale un poquito. No está nada señalizado, no sé.
Bueno, debe ser para allá, la luna debe ser para allá.
¿No? Tengo miedo.
¿En serio?
Ahora que no nos oye nadie.
Sí.
Estoy que...
¿Qué te da miedo, al lunizar?
No me cabe una cápsula en la glotis.
Corta cláusula con la glotis.
Sí, efectivamente.
Escúcheme, le da
llamando a Houston, llamando a Houston.
Parece que se llama mal la luna.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 5 grados 3 décimas. Los industriales de Santa Fe no adhieren al paro propuesto por Eduardo Bussi. El presidente de la entidad que los nuclea, Carlos Garrera, dijo que la medida no es conducente para encontrar una solución al conflicto con el campo. Agregó que nunca han realizado medidas que perjudiquen la acción de otras personas y remarcó que es necesario dar la discusión sobre un nuevo proyecto de país, pero por carriles institucionales. Más de 100.000 vecinos de Tigre accederán a cloacas. El intendente de ese municipio, Sergio Massa, anunció el plan que se realizará en forma conjunta con el gobierno nacional. Demandará una inversión de 300 millones de pesos.
Estamos poniendo en marcha dos obras muy importantes. Una que nos permite que en 18 meses más de 110.000 personas de las localidades de Don Torcuato, de Rincón de Milver, de Tigre y de Tronco de Entalar tengan cloacas a partir del esfuerzo común del gobierno nacional y del gobierno municipal de Tigre. Y por otro lado, una obra recontra esperada. Tiene que ver con el agua corriente de las Tunas. En el marco del programa Agua Más Trabajo, con lo cual van a ser los propios vecinos de las Tunas los que construyan su red de agua corriente. Para nosotros es central invertir en cloacas y en agua.
Acuerdo salarial para los judiciales. La Corte Suprema y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación alcanzaron un entendimiento que regirá desde el 1 de junio. Se trata de una suma complementaria a lo ya acordado con anterioridad, que preveía una mejora del 10% para todas las categorías. Cinco grados tres décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Lo nuevo de Madonna suena en tu celular. Bajate los tonos MP3 de Hard Candy, el último disco de la diva del pop. Envíe un SMS con la palabra Diva al 10010. Diva al 10010 y viví tu celular. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y les recordamos que mañana viernes vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. ¿Vos, Coco, tenés ahí mensajes?
A mí me quedaron un montón de mensajes, así que podemos seguir leyendo.
A ver, ¿no? A ver qué dicen por ahí.
Bueno, Valentina de González Catán nos cuenta una cosa bastante particular, una información que por lo menos yo no tenía. Dice, los escucho desde la cama mientras me recupero de la mordida de un perro en el glúteo. Y acá viene la información.
Es un recreo.
Es una obviedad, pero al parecer el 80% de los perros atacan glúteos.
¿Ah, sí?
Yo desconocía, ¿no?
Bueno, hoy contamos con el doctor Luis Pasteur,
¿sí?
Director del instituto del mismo nombre, que nos visita para ver si es cierta esta estadística que nos presenta.
80% de ataques.
Justamente estaba hablando por teléfono recién con otra persona que también me dijo que de cada 10 veces que la muerden, 8 la muerden en el glúteo. Ah. También usted, señorita, le dije yo.
Claro.
Y claro, porque el perro ataca prominencias corporales que quedan cómodas a su mordedura.
Luis.
Sí, dígame.
¿Qué pasa con las personas que por tener piernas largas presentan un glúteo inalcanzable?
Claro, sobre todo para un caniche.
Como tantas.
O un pequinés, ¿no?
Claro, el glúteo no está al alcance del perro. Es decir, ¿el perro se siente frustrado?
Y el perro muerde menos.
¿O acaso espera, acecha en lo alto de un
medianera,
de tres escalones, y le salta y entonces salva la diferencia?
Sí, puede hacer eso, pero también puede atacar, pegar un tarascón al tobillo, provocar
agachada.
¿Qué hace uno con
el doble ataque? El doble ataque.
Sí. ¿Qué haces vos cuando, disculpa que te tutee?
No, por favor.
Cuando te muerden el tobillo.
Me agacho.
Ahí está. Ahí está lo que estaba esperando que dijera.
Instintivamente.
Agacho, y en ese momento igual.
Sí.
Discúlpeme.
Es instintivo.
¿Qué tengo yo, maestro?
Ah,
yo, sí.
Y en ese momento, chao.
Yo me muerden el tobillo. Siempre se lo digo acá, maestro.
Sí.
Y me agacho.
Siempre.
Me agacho, sí. Mi señora. Cuando quiere que me agache,
le muerde el tobillo.
Le muerde el tobillo.
Sí, porque uno tiende a tocarse la zona dañada.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo es eso, Luis?
Es una inclinación humana.
¿Luis Armstrong o Luis Pasteur?
Luis Pasteur.
¿Y si tengo dañado el hígado, por ejemplo, también tengo la tendencia a tocármelo?
Es una inclinación humana. El ser humano se toca.
Le duele y se toca.
Se mete la mano dentro.
Claro. Y no puede ser, perdón, ¿no?
No, por favor.
Que uno tenga. Una percepción inadecuada de lo que le duele.
Sí.
Lo siente en un lugar, pero en realidad le duele en otro.
Claro.
Como nunca le pasó a usted, disculpe que entre en este terreno un poco impertinente, ¿no?
No, dígame.
Que siente que le pica en un lugar y usted se rasca ahí y el lugar ni se da por enterado. Y a lo mejor se rasca en otro lado, que es el verdadero, es la picazón secreta que le damos.
Sí.
Y ahí entonces, ¿ve? Ahí le deja de picar.
Sí, usted está hablando, no sé si intuitivamente o porque...
Yo por música, por música.
Sí,
él habla por música. Esto se comprueba mucho, perdóneme, se comprueba mucho en los animales, sobre todo los perros. ¿Usted no vio que le rasca atrás de la oreja y mueve en la pata, por ejemplo?
No, nunca. Imagínese, no, que anda rascándole atrás de la oreja a un perro a ver si mueve la pata.
Sí, yo tenía uno que le decía...
Un astronauta como yo no tiene
tiempo. No, bueno, pero hágalo con Laika.
Pero le rasca la... ¿Usted le rasca?
Le rasco la oreja. Nosotros teníamos uno que le decíamos pateadora de moto. De arranque de moto, porque le rascábamos y movía la pata. Bueno, capaz que ha sido una particularidad de mi perra y yo estoy metiendo particularidades en los genéricos.
Induciendo.
Les pido disculpas, pero como vamos a la luna y no tenemos de qué hablar, digo cualquier
particular
cosa.
Como general,
sí, perdón.
Propio de los medios de comunicación.
Sí, le pido mil disculpas.
No, pero la referencia que hizo el señor, creo que hace referencia, la redundancia, a la reflexología. Hay zonas que...
Cuidado, con lo que dice acá el señor.
Atención.
Sí.
Hay zonas que representan la totalidad del cuerpo humano concentradas en un fragmento del cuerpo humano.
Por ejemplo, la planta del pie. ¿Dice?
Exactamente.
Oh, usted lo ha hecho. Un sabio.
Un sabio.
Estamos en presencia de un sabio, amigos. No cambien de canal.
Es verdad que la planta del pie es el mapa del cuerpo humano.
Es el mapa del cuerpo humano. Todos los órganos están
en la Buenos Aires.
Sí. Todos los órganos, todos.
Todos los órganos.
¿Todos?
Pero cuando dice todos.
Y después no piensa, no.
No, esto no lo agarro, esto lo toco, no.
Esto acá, no, esto que venga su señora, no.
No, claro. Si me va a revisar, doctor, revíseme.
Sí, revíseme.
Nosotros tocamos puntos
del
pie, distintos puntos neurálgicos, y le estamos tocando.
Ignacio, perdóname, Ignacio, ¿por qué no le prestas la planta?
Sí,
señor.
Sí, disculpe que ponga la pata
al piano. ¿Cuánto calza el señor?
60.
Sí,
me parecía.
Por eso le duele mucho la cabeza cuando le duele, ¿vio?
Bueno, a ver, ¿usted tiene alguna molestia? ¿Le pica algo o le duele algo?
Cuéntale lo que te pasa, Ignacio.
¿Por qué no se lo contás vos? Porque yo
sí.
Soy... soy tan reservado con lo mío, doctor.
Sí.
Soy muy reservado, ¿eh?
Él es muy tímido, no sí. Sabemos si es porque de chico sí. Lo cargaba mucho por el tamaño del pie.
Téngame los calzoncillos.
No, pero si no, yo le voy a revisar el pie. Póngaselo, por favor.
Ah, discúlpeme.
Póngaselo.
Yo ya me ponía porque...
¿Ustedes vinieron juntos?
Sí.
Sí. Bien. Nosotros somos cuñados.
Cuñado.
No, está bien. Sí,
yo estoy casado con la hermana.
Sí. My brother in law.
Sí.
Está bien, no necesitamos sí. Mayores...
Lo acompañé porque yo le dije, tenés que ir a uno que te mire las patas. ¿No?
A ver. ¿Acá le duele?
Acá, en este consultorio.
No, esto, lo que le estoy tocando.
¿Me está tocando?
Ah, pero usted perdió toda sensibilidad.
Sí, tiene unos callos de 4 centímetros.
Una naturaleza verdaderamente adamantina. Por más que usted trate de pincharme o tocarme, yo no lo voy a sentir.
A él le gusta andar descalzo hace muchos años. Es malo, llamaron de Boca para ir a jugar y él no quiso ir porque le querían poner botines.
Ah, no, claro.
¿Sí?
Pero es muy difícil aplicar la reflexología.
Y pínchelo con un cuchillo, pruebe con un cuchillo a ver si funciona.
Pero bueno, por ahí perforamos todo lo... no sé.
Y no, bueno, entonces me voy a ir. Te dije que no servía nada.
Tenía razón.
No, y a ver, ¿y en el empeine usted tendrá sensibilidad?
A ver, fíjese, la Moncurá me llaman a mí, así que... a ver, en el empeine.
A ver, ¿así? ¿Ahí le duele?
Mire cómo el ruido que hace.
¿Ahí qué?
¿Qué siente? Dígalo.
Un zumbido.
Yo también. Si es un pie, le digo que salimos de gira.
Claro.
Entonces...
Que sí, me duele.
Este
la verdad me duele.
Decíselo, ¿por qué se hace macho? Decíselo.
Es un doctor. Es lagrimón. Pero,
y nunca se lo dije a nadie.
Sí.
Es la primera vez que se lo digo a alguien. O sea, me duele.
Ahora, ¿le duele el
pie? ¡Nunca le he dicho a nadie!
¿Le duele el pie o le
duele?
¿O le duele otra cosa? Díganlo.
Me duele ahí.
Soltate, Ignacio.
Está bueno. ¡Me duele el hígado, me duele!
¡Ah, Dios! Ahí está.
No me quería casar, ¿eh?
Usted tiene representado su hígado en este punto...
¡Ay!
...de su empeine.
¿Y qué significa eso?
Y es probable...
¿La independencia o la libertad?
Es probable que como usted tiene el pie tan grande... ...quizás tenga agrandado sus órganos también.
¡Oh, amigo!
Y esto...
Y no me caben adentro del cuerpo humano.
Claro,
están amontonados como perejil en maceta, canela.
Es muy perjudicial.
Gran...
Porque usted tiene que bombear sangre a todo eso.
Ah, sí, sí. Yo con el señor...
Sí, los bombeadores.
Que bombeamos un rato cada uno.
Sí. Para eso somos cuñados.
Si es bombear a cada uno, y cambiamos. Va a llenar el tanque de agua con
sí, dale.
Sí.
Él se baña y yo lo bombeo.
Pero...
Y después digo, ahora me toca a mí.
Sí. Yo me baño y él me bombea a mí, porque así somos en el campo.
¿Sabes? Así somos hermanos.
Claro.
Pero dígame, a ver, ¿por qué no se saca la remera? Vamos a empezar por ahí. Sáquese la remera.
Guarda, ¿eh?
¿Remera?
O guarda,
la camisa,
¿eh?
Eso, la camiseta,
digo. Todo eso que tiene puesto, sí.
Momento, a ver, ya está.
Bien. Pero señor. Pero señor, usted... ¿Se parece a esas cosas envasadas al vacío de los supermercados, las camiserías? Los órganos le están haciendo fuerza hacia afuera. De
no me parecía.
¿No ves que se le ve a simple vista el hígado, el estómago, el páncreas?
Es que yo soy tan transparente.
Sí. Nosotros pensamos que era la empanada que se había comido, que se había quedado atravesado.
Estos son los órganos agrandados.
Esto que tengo acá, por ejemplo, ¿qué es?
Ese es el vaso.
Esta prominencia. ¿Un vaso me tragué?
No,
me duele.
Hay una parte del cuerpo que se llama vaso, Ignacio.
Mira,
¿y esto qué es?
Ah, eso, mire, eso, la verdad que eso no
se sabe.
Eso, la verdad que no...
No se sabe.
No tiene nombre, no sé.
¿Puede ser que tenga dos corazones, doctor?
Sí, puede ser, ¿no?
Sí.
Yo leí una vez, aquí donde usted me ve, Aldrin.
Sí.
Leí una vez en las elecciones...
Sí.
Que había un tipo, no me acuerdo si en Bélgica o en Paraguay, que tenía dos corazones, uno atrás del otro, uno al lado del otro.
¿Y era muy bondadoso el hombre?
No, eso sí, le circulaba la sangre
a
200 por hora, ¿no? Usted le ponía, por ejemplo, en un codo, le ponía el oído y veía la sangre doblar. Oía que derrapaba. La sangre que doblaba, todo lo que da, imagínate.
Sí, era, hacía carrera de barquito.
Se cortaba un dedo en 10 segundos se desangraba.
Sí.
Por los corazones que... Meta diástole, meta sístole.
Sin embargo, yo lo que veo acá son... dos pulmones, y eso es normal.
Sí, sí, dos pulmones es normal. Yo he visto también gente con dos pulmones. Sí, hay de todo, doctor, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer?
Pero si hay algo duplicado en su cuerpo...
Guarda,
Guarda, sí.
Guarda.
Yo me animaría a decir que tiene dos estómagos. Ese es uno.
Por eso...
¿Eh? Ahí está el otro, mire. Mire si le toco acá.
Por lo menos los tiene afinado. Por lo menos.
Y digo yo, ¿no es cierto? Sí, ahora que vienen tantos aparatos raros, ¿por qué no podemos ponernos una especie de cámara en el estómago?
Sí.
Y estar controlando continuamente.
Lo podemos hacer.
¿No es cierto?
Se hace eso, se llama
laparoscopía.
Claro. Sí, entonces usted lo conecta al televisor suyo y tiene DirecTV,
sí.
Tiene todos los canales, y un canal...
En el 48.
Cierto, creo que el 48,
sí.
Al lado de ese con el signo de admiración.
Sí.
Al lado de E, ya voy.
Pero estómago. Con todo gusto, aquí tenemos
la... Y usted, viene gente.
Y dice, vamos.
Ah, sí, sí, un programa.
Ah, pero ve el estómago.
Dice, como una empanada, dice, vamos a ver cómo el tío digiere la empanada. Mirá, dice.
Mirá cómo se mueve con lo salado y mirá cómo se mueve con lo dulce. Fíjate qué distinto.
Extraordinario, es un programa extraordinario.
Sí.
¿Usted quiere hacer la experiencia?
No, no, pero podría ser alguno de estos conductores. Sí. Nelly, por ejemplo, se pone en el estómago y... Le hace entregar cosas y nosotros...
Le hace bailando...
Sí, digiriendo por un sueño.
Ahí está. Digiriendo por un sueño es hermoso.
Y uno ve al fin y al cabo lo que tiene adentro.
Claro, es una especie de introspección.
Uh-huh. Bueno, es una linda experiencia que... Sí, ya estamos preparados científicamente para hacerlo.
Me agarró el vicio de mirarme para adentro, ¿no? Mira lo que como... Pues yo tuve, en una ocasión... Un episodio, ¿no?
Contáselo, Ignacio.
Sí, se lo voy a contar.
Sí.
Me tragué... Es muy peligroso.
Dígalo, ¿no? Hombre, largue, largue.
Me tragué una batería de cohete. Yo cohete de repetición.
Sí.
Me lo tragué. Para Navidad tenía... distraído.
Se lo confundió con unos turrones.
En una mano.
Sí.
Y esta batería de repetición en otra. Me tragué la batería y tiré el pan dulce.
Oh.
Y me lo tragué. Ahora bien,
sí.
Vamos a este muchacho, el de los rayos X, me dice, usted se tragó una flor de batería de pirotecnia ilegal.
¿Ametralladora?
De pirotecnia ilegal, cuestión de ametralladora.
Sí.
Dice, tenga cuidado que no se vaya a tragar un fósforo.
Claro, no, déjate, y él fumaba.
Tenemos una desgracia.
No, sí, y que no tenga...
Estos cuestos de repetición adentro del estómago no le va a quedar una víscera sana.
Que no tenga ardor de estómago, que se le prende todo. ¿Sí?
Una visera sana.
Sí.
Y ese mismo no tome alcohol.
Claro, no.
No tome alcohol, ni grappa chisotti, ni ají ese pimiento.
No.
Eso...
Cuídese de los picantes, ¿no?
El ají ese, ¡ay caramba!
¡Ay caramba! ¡Ay caramba!
Sí, hay...
Pucha, el ají
me
pucha.
Me caigo y me levanto. Sí. Sí. Ese tampoco, porque todo se incendia. Y se le incendia a usted esta batería, igual.
Sí, y tome agua, mucho agua.
Y bueno, y estuve tomando agua todo el tiempo.
Ah, 16 litros por día.
Dejé de fumar, no pasaba cerca de una chispa, nada.
No.
Y entonces, no vas a tomar sol, ¿eh? No vas a tomar sol tampoco.
Menos, y el cuero.
Enseguida. No, sí, sí. No abra mucho la boca.
No, no. ¿Qué vida la suya?
Fue una vida terrible. Y hasta que me hice poner una cámara para observar.
Sí.
La batería, qué sé yo. Y ya estaba harto de vivir así. Y le digo al doctor... Ya estoy harto de vivir así.
Dinamíteme.
Y dice, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a hacer tragar, dice, una caja de plomo.
¿De plomo?
Sí.
Sí.
Entonces, si usted se va a empezar a mover, cuando la batería cae adentro de la caja de plomo, la hacemos estallar y no pasa nada.
Claro. Sí, pero la probabilidad es mínima, el encastre tiene que ser exacto.
Un año estuve
saltando y bailando,
moviéndome 2 horas por día saltando y bailando, hasta que un día me dice, cayó la caja de plomo. Adentro de la caja de plomo tenía como una chispita, el tipo la accionó con un control remoto.
Sí, no me olvido más, estábamos toda la familia reunida.
Lo reunimos, le digo, lo reuní a todos porque digo, esto por ahí no cuento mal cuenta.
Sí.
Pero no fue al baño, por lo menos, hacerlo.
Uy, era al baño con toda la
familia. Toda la familia, vino gente del interior.
Amontonado,
no, lo pusimos en la tele.
Si una tía que rezaba se puso de rodillas. Sí. Dice,
ay, que aguante la cajita, decía la tía, que aguante la cajita. Buenísima,
qué sé yo. Por ahí, 3, 2, 1, 0. Una desgracia. Vinieron los vecinos a ver qué pasaba.
Sí.
Dice, ¿qué pasa? No, dice que le estalló acá el estómago.
Igual fue una de las navidades más lindas que pasó.
Sí. Y bueno.
Pero aquí está.
Aquí tengo una caja de plomo en el estómago, pero por lo menos no me va a estallar.
No, ya está, ya sabemos que no.
¿Y ahora qué? ¿Se la quiere sacar la cajita o la quiere?
Queremos que usted le toque la planta del pie para ver si le saca la caja.
Sí.
Ya que usted regula con el cuerpo humano.
Tengo 4 monedas de 2 pesos.
Sí.
Que también me las tragué con la misma distracción, ¿no?
Ah, con lo mismo.
Ese confunde lo que tiene una mano con lo que tiene la otra, no se da cuenta.
Usted no sabe las desgracias que me han pasado a mí.
Qué barbaridad. Mire, póngase así.
A mi novia la tiré 4 veces por la ventanilla.
Sí.
Hagamos así, levántalo. Téngame el estetoscopio, por favor.
Sí, como
Y a ver, dese vuelta. Vamos a ver. No se coma el estetoscopio, por favor.
Ah, no, discúlpeme. Perdón, me puse el sándwich.
No, señor, pero así
es
imposible. Escúcheme, tenemos la lámpara, vamos a hacer la paroscopía, vamos a poner, le vamos a introducir una cámara para ver cuál es la posición exacta de la acción del cromo. Tenemos 2 vías de acceso.
No, en la primera, la primera. No, con mi cuñado no,
No, vamos
con mi cuñado no.
Siga por cabildo, chofer.
No, sí. Ni lo dude,
Discúlpeme que la cámara quizás no es lo suficientemente microscópica.
Me pareció demasiado grande.
Un poco grande. El cameraman podría salir, por favor.
Pero
hay que meterlo con trípode y todo, hay necesidad.
Pero se ve todo. Esta es alta definición, es HDTV.
Sí, ya me veo, Mirá vos dónde está, che.
Ahí está,
mirá. Pero mirá dónde se había escondido, porque nosotros no la encontrábamos. Mirá,
una lapicera Esterbrook del tiempo de la inundación que no encontramos más.
Sí. Pero eso es una escritura, che, esa es la escritura de mi casa lo que tenés ahí. También.
¿Estás seguro?
Sí.
A ver, corre un poquito.
Departamento no lo puedo
entender. Director tiene la gentileza.
Mírese allá. Le pongo otra. Mire del otro lado. El ángulo invertido, mire.
Ah, sí.
Ah, ¿ves qué dice ahí escribano para todo?
Sí, me la habré tragado también, equivocado. Sí,
seguro. Yo una vez leí los papeles para que me lo lleve.
Bueno, ¿cuándo me puedo operar, doctor? Ya, vamos.
En este mismo instante. Nosotros hacemos todo así.
Ah, pero no estoy preparado.
No importa, igual.
No estoy preparado. No estoy preparado.
¿Pero cómo se tiene que preparar usted? Disculpe.
Yo le digo, no creo que no tengo experiencia yo en operaciones.
Sí.
Con el señor...
Sí, ¿cómo le va?
No somos médicos, pero somos muy idóneos.
Sí, nos hemos operado entre nosotros.
Y hemos sido vecinos del barrio, o personas por ahí que no tienen cobertura o prepaga... Lo operamos nosotros.
Sí.
Así que
ejercicio ilegal a la medicina.
Capo total en todo lo que es cráneo, cerebro.
Pero eso hay que estudiar mucho.
Total.
Pero apéndice, lo que usted quiera.
Sí, lo que sea. Con anzuelo, él opera apéndice con anzuelo.
¿Con anzuelo?
Sí, te hace tragar un anzuelo y te saca
el apéndice. Sí. Hacemos un agujero chiquitito.
Sí.
Y después le...
De la pesca. Mira.
Ahí viene, mira. Como el alambre para abrir la puerta de los
santos. Exacto.
Y dice, el cogote y dice, dale que lo tenga.
Dale, no tenés.
Ahí está.
Sí.
Donde le hicimos el nudo, el lazo.
¿Qué tira?
Tira.
A ver,
a un señor lo dimos vuelta.
Sí.
Pues te lo tenía...
Entero.
Lo tenía muy pegado el apéndice.
Sí. De paso lo baldeamos antes de volverlo a meter de nuevo.
Lo dio vuelta como un bolsillo.
Sí, como un bolsillo.
Y nosotros atendemos mucho así a vecinos, a veces por una gallina.
Sí.
No, lo que usted dice.
Lo que tenga.
Y lo operamos, lo tiramos de arriba a la mesa del comedor. A veces están los hijos, nosotros decimos, chicos, salen con toda esta porquería que lo tenemos que...
Están haciendo lo de menos, señor.
No, pero hay medidas de asepsia.
¿De quién? Nosotros agarramos una lata de caroina.
Le echamos.
Le tiramos
y
por
las manos
lados.
Que lo sen.
Y el señor echa flip.
Sí, siempre.
Echa flip por todos lados.
Por lo bicho.
Si no, por ahí lo cosés a un tipo y le que dejaste una mosca adentro.
¡Ah!
¡Una mosca! ¡Ah!
¡Una chofilla que le hace a este tipo se vuelve loco!
Adiós mi plata, ¿eh?
Sí, se vuelve loco.
Se vuelve loco. Imagínate las moscas prosperando adentro de él.
¡Oh!
Vio como son las moscas, ¿no?
No puede dormir de noche. No. Con la mosca...
Se reproducen dentro del cuerpo.
Sí, pero... recién, yo tengo en el pie, no me escuchó recién.
Claro.
Bueno,
de todo. Un día se nos cayó un tipo de un noveno piso y lo trajeron prácticamente en cucharita, lo juntaron y nosotros lo arreglamos todo acá arriba de la mesa.
Lo armamos.
Lo armaron y cada cosa en su lugar.
Y más o menos. Bueno, bien, o sea, tampoco...
No,
te caíste en el noveno piso, agradecer que te...
que te pusimos la dos patas.
El tipo no se podía ir a la casa porque...
Sí. Chingado, poco.
Rengueaba, ¿no?
No, chingaba. No, apuntaba para dos lados al mismo tiempo. Pero,
pero
lo que sí no laburamos nosotros fin de semana, no laburamos.
No, no.
Nosotros llega...
Y para ahí emergencia, si tienen
hasta
emergencia.
El viernes a las 12 de la noche, chau, no laburamos.
Uno, no.
¿Se acuerda que no lo terminamos?
Sí. Arrancamos a las 10 de la noche con uno y no llegamos.
Y el tipo insistía, le digo, mire que a las 12 nos vamos. No, pero que es una operación urgente. Bueno,
¿pero qué tenía? ¿Qué
era? ¿Una dolencia? Del estómago.
Del estómago, sí, le tuvimos que... el intestino grueso, había que sacarle todo el intestino grueso, lavarlo completo, centrifugado.
Y ponérselo
nuevo, sí.
Y pero que lo dejaron a medio andar, entonces...
abierto, quedó el tipo.
Sí, los chinchulines.
Y digo, son las 12, señor. Me dice, pero no me voy a ir así, se tengo que ir a bailar esta noche.
Sí.
Imagínense,
yo
voy a ir a Institución Sarmiento de Santo Lugares con...
Claro.
Agarrándome los... Claro. Le digo, póngase una paja, señor.
Le pusimos una servilleta, ¿te acordás?
Sí, sí.
Le prestamos una servilleta a nosotros.
Se fue el tipo...
Ah, se fue igual.
De la calle cayó redondo.
Sí, sí.
Se desmayó. Yo cerré todo, empezaron a tocar el timbre y no salimos.
No.
No, no, porque si no...
¿Para qué? ¿Para problemas?
Ya,
para problemas.
Y sí, ya lo creo
el
que
para problemas. El lunes viene el tipo ahí y se queja.
Sí.
Dice, dale, digo, si te dijimos.
Nosotros te dijimos. No vayas a... Bueno.
Mira, todo esto le decíamos mientras lo teníamos abierto y lo estábamos operando y hablábamos con el tipo.
Sí. Mm.
Me dice, pero vos sos un carnicero al final. Le digo, mirá que...
Cuidado conmigo.
Sí. Le digo, mirá cómo te tengo.
Y a las operaciones a veces que teníamos con los chichurines, porque a nosotros nos gusta mucho hacer asado.
Sí.
Ah, si hay algo que nos gusta hacer asado. Entonces a veces, en la misma mesada, dejábamos apoyada descongelando la carne y de repente operábamos a alguien y empezábamos a no saber qué era cada cosa de cada uno.
¿Cómo sigue esto? Pero la persona, el operado sabe.
Sí.
Pero nosotros tenemos mucha confianza en el enfermo. Lo hablamos y lo contenemos mucho.
Pero
yo lo achuro y el señor le habla.
Sí, dice, quédate tranquilo. No pasa nada, papá.
Dice, si vos deseas algo mucho, se te cubre.
Sí.
El dolor es una cosa...
Sí, mental.
Psíquica. Sí.
Pero el tipo está todo abierto. ¿Cómo
se viene la era de... ¿cómo se llama?
De Acuario.
De Acuario, vamos a ir todos para Luján. Y el tipo se tranquiliza.
Sí. Si no lo susto, si no lo susto.
Cuando este deja de hablar y dice, bueno, ya está, viste, que no era nada.
Ya está.
Fueron 3 horas nada más.
Nada más, mirá cómo te hicimos trasplante.
Mirá cómo está.
Bueno, pero lo cosió, tiene el estómago completo.
Y a uno lo cosimos a la camilla.
Sí.
Pero de a punto. Empezamos a coser. Le digo, bueno, ya está, señor, levántese. El tipo se levantó.
Con camilla puesta.
Con la camilla puesta. Y le digo, bueno, ahora no vamos a empezar de nuevo.
Y acá a la vuelta había cerrado una mercería, que nosotros fuimos para aprovechar, compramos un montón de cosas y compramos 200 cierres.
¿Cierre relámpago?
Sí.
¿Y para qué los usan los cierres? No se usan medicina.
No cosemos más.
Desde que el señor tuvo esa idea, yo no coso más.
No, no coso más. Todo con cierre
relámpago. Todo cierre relámpago.
O velcro.
Ah, todo.
Sí, pero el velcro. Yo que empiezan a jugar.
Sí, que te raro, te hacía.
Yo le digo a los pacientes, empecé a jugar con la herida. Después vienen, ay, no me cierra.
Bueno, tanto jorobaste.
Lo falseaste, le digo.
Lo gastaste al velcro.
Ahora, claro, a alguien le cae mal algo de la comida y que tiene un cierre en el estómago, se saca y se pone de ahí, ¿o no?
Operaciones, ¿no?
Estamos hablando de ciencia,
querido. Vos ves una cosa nueva y ya se te ocurre hacer chiste.
Ah, si hubiese sido eso.
Yo nunca he escuchado
un programa de radio.
Nunca escuché algo así, disculpe.
No, pero... bueno, son cosas que nosotros hacemos...
Sí. La ciencia nos niega a nosotros. Nos niega.
Nos niega, sí. Todos dicen la ciencia oficial.
Claro.
Y nosotros que adivinamos todo eso, no nos creen. Por ejemplo, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene un plato volador con 300 marcianos
adentro, cerrado.
Y no lo quieren...
¿Dónde lo tienen parado los marcianos? Hace 30 años que está todo paradito.
No me acuerdo por qué no lo muestran, pero no lo muestran.
No lo muestran, ¿qué? Porque son verdes, no lo muestran.
No nos creen por eso.
Pero ¿y en dónde lo tienen los marcianos?
Adentro del plato volador, no lo dejaron bajar.
¿Dónde está el plato volador?
No lo dejaron bajar, los marcianos. Venimos en son y nos llevan sin paso.
Le
pusieron un candado a la puerta, le tira pizza de arriba. Lo tiene la pizza hace 30
años. ¡Cállese vos, cállese!
No, señor, lo de ustedes son todas imprecisiones. Son imprecisiones.
Está bien. Ya te va a doler algo.
Desde que llegaron aquí, no.
Ya te va a doler algo, que vas a venir acá con el caballo cansado.
No, en verdad, me duele. Ando con mucho dolor. Pero ando con un dolor del alma, con un dolor existencial. Con un dolor que la existencia se me ha hecho una náusea.
Un momento, voy a consultar con el señor.
Sí,
adelante.
Aguárdenos ahí, ¿eh?
Rajemos.
Donde lo toquemos se nos muere.
Sí.
Está prácticamente violeta.
Rajemos por la puerta de atrás,
sí.
Y que se arregle como puede.
Que se quede, escuchando la noticia.
Y de acá le decimos pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 5 grados, 3 décimas. Avanzan las relaciones bilaterales con Estados Unidos. La presidenta Cristina Kirchner recibió al senador norteamericano Christopher Dodd. Ambos coincidieron en la necesidad de que el intercambio alcance niveles superiores. En conferencia de prensa, el legislador destacó la coincidencia en temas como los derechos humanos y la democracia. Resaltó además las muy buenas ideas de la mandataria argentina. Un helicóptero se estrelló contra un hospital en Michigan. Un testigo relató que la nave intentaba despegar cuando chocó contra una antena. La traducción simultánea es de CNN.
Yo, una señora y unos chicos nos dimos vuelta para ver el helicóptero que despegaba, algo que siempre hacen. El piloto intentó dar vuelta al helicóptero y la cola de la máquina chocó contra una de las torres de radio. El helicóptero comenzó a tambalearse y parecía que el piloto estaba por recuperar el control de la nave, pero lo perdió y se estrelló contra una pared. Los restos del helicóptero se fueron por todos lados.
Creció la faena avícola. La Secretaría de Agricultura de la Nación informó que la suba fue del 11%. El incremento se dio en el primer cuatrimestre del año en comparación a igual periodo de 2007. 5 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Broken my kid away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love.
Será terrible. Love of my life.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y habiendo pasado 37 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Muy breve, por cierto. Truco de belleza para empanadas. Era hora
de comer la de carne y esperar la de jamón y queso.
Sí,
porque no la
pero una empanada fue lo peor que puede haber. Oh. Porque ¿por dónde te entra la empanada?
Por la mirada, por la vista.
¿Y a usted?
Por la boca.
Vamos a ver qué dice aquí. El hecho de que las empanadas deban ser recalentadas o estén frías no debe incidir en su aspecto final. ¿Por qué? Si al pintarlas con huevo batido le agrega una cucharada de aceite, no se cuartearán y quedarán dignas de la mejor peña.
Sí, parece madera.
La peña donde voy yo, la peña el paquetito.
Sí.
Al paquetito, sí, sí, lindo.
La entrada es una empanada.
Sí.
Así como en La Plata la entrada es un litro de leche, acá la entrada es una empanada.
Pero qué empanada.
Con el señor.
Ah.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Entrada.
Sí, mire.
No, señor.
No, tiene pastelito que... no, señor. No, empanada.
Pastele no, ¿qué? Empanada.
Empanada.
Bueno, pastelada. Señor, no, me con un no,
tengo un alfajor si quiere.
Vamos. No, señor, ¿qué no. dice ahí? ¿Qué dice ahí?
Entrada.
No, ahí
empanada.
No, ahí dice salida. No, ahí
está.
Dice.
Entrada empanada.
Sí, señor.
Eso...
Una empanada es la entrada.
Entrada ah, igual ah. empanada. Una.
No, aquí que tiene empanada, pasa. Que no tiene empanada, lamentablemente no pasa.
No
se pase, caballero.
No,
pero el señor... Sí, gracias.
Sí.
Oh, bueno. No se hubiera molestado.
Sí, no.
Pero eso es una empanada.
Sí, aparte nosotros le damos una mordida porque estamos cansados que nos la traigan vacía.
Claro.
Para pasar
sí,
igual.
Sí, lamentablemente nosotros controlamos. Le pegamos un tarascón para ver si tiene relleno, porque hay gente que viene
con vivos.
Empanada vacía.
Hay vivos.
Señor.
Pero nosotros tenemos 20 años de estar
acá
en la puerta.
En la puerta tanteando la empanada.
Sí.
Pero...
Él le pones una empanada en la esquina y de acá te dice humita, claro. Pollo.
Ahora, ¿tiene que tener algún república en particular? ¿Tengo que venir con una empanada?
Una empanada.
De cualquier cosa.
¿Qué dice ahí? ¿Qué dice
ahí?
Ahí, salida.
Bueno, no, allá.
Ah, allá, sí, entrada, empanada, bueno, sí,
señor,
está bien,
empanada,
señor.
Este es muy difícil para usted.
Ahora, discúlpeme.
No tiene que me está...
No, sí, no, pero no se
cola, esto,
hombre.
Estorbando la puerta.
Discúlpeme, yo quiero
venir... Viene una señora con 12 hijos.
Sí.
Yo tengo mi novia que... Es una promotora que trabaja de una casa de empanadas que se disfraza de empanada en los semáforos.
¿Ah, sí? Yo creí que era así.
Sí. Le puedo hacer una pregunta. Vale. Le puedo hacer una pregunta. ¿Usted se enamoró de ella?
Sí.
¿Cuando la vio así de empanada o cuando se sacó el disfraz?
Cuando...
No,
o
que...
por el relleno.
Es que fuimos compañeros, yo hacía de pastelito en esos años.
Ah, con razón, me vino con un pastel. ¿Eh?
Claro. No usted quedó identificado, pastel, diría Rolón.
Claro.
Ni el cubanito.
Entonces, yo quiero venir con ella. Pues, vale como entrada por dos. Porque
ah, usted me presenta a su novia y vale como empanada.
Claro, pero usted...
Sí, pero la tiene que dejar acá.
Sí.
Y le tenemos que pegar un tarascón.
Sí, sí. Regla de la casa.
¿Usted hace la cata de empanada?
Sí. Cata se llama su...
Sí.
Y nosotros acá la catamos.
Sí, la Catalina.
Sí. ¿Pero en qué consiste la catadura?
La mordemos, no es tan difícil.
La mordemos, la paladeamos,
sí.
La degustamos,
uh-huh.
La examinamos.
La degustamos,
sí,
mucho,
¿eh? Sí, mucho, mucho.
Sí.
Por ahí hay que mirarla bien.
Sí.
Vemos la textura que tiene.
Sí, vemos si tiene huevo.
Tocamos.
Si tiene aceituna.
Sí. Claro, si no, ¿cómo vamos a trabajar?
Es muy exhaustivo.
Y bueno, después la tiramos.
Sí.
Digo, la dejamos entrar. La dejamos entrar usted, ella queda en caja.
Sí, claro.
Como en
ah, bueno, pero a la salida se viene conmigo.
No, señor.
No, ya está.
Como si usted sí, no, que se quiere
usted, claro. Usted me devuelve lo que bailó adentro.
Sí, devuélveme el kilo sí. de aceite.
Usted me devuelve todo lo que bailó adentro y todo lo que se divirtió adentro. No, usted se va por el baile puesto.
Lo que se regala no se pide.
Ya está. Pelito para la vieja.
No, no, entonces de ser así, no, Raquel, vamos. No, señor, no le agarro.
No,
porque...
señor, pero ahora
vamos,
ya
vamos,
está, ya
no,
está. Una vez que pasó la línea amarilla,
ya vamos para casa.
Ya lo pusimos con un papel que le sacamos toda la grasa.
Sí, ya está.
No, Raquel, no. Señor, por favor, no la retenga.
Retírese, caballero, retírese, Raquel.
Raquel, mire, yo la suelto. Raquel, mire cómo Raquel no quiere ir. No,
Raquel.
Mire cómo mueve el República.
Raquel, te desconozco. ¿Qué te pasa, Raquel?
Se quiere quedar, Raquel, ¿eh? Qué desengaño, ¿eh?
No es la primera empanada que nos quedamos.
No.
Adiós, señor.
Se aquerencian acá con nosotros.
Sí, adiós.
Ya voy a venir vestido de pastelito.
Sí.
Te vas a hacer el piola.
Ah, membrillo.
Gracias, Susana.
Rajá, membrillo.
Adiós, melón.
Ya voy a volver.
Vení, empanada.
Vení.
Pasa. Pausa.
Quedate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en La Plata.
La venganza será terrible.
En vivo en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, entre 46 y 47.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El Sordo... ¡Acompáñenme!
esta noche a nuestro querido maestro, el distinguidísimo músico argentino, Manuel Moreira. La música del mundo, representada aquí por Ale Dolina y el pentagrama musical y estereofónico en manos de Dago Dolina en algún lugar de Buenos Aires.
A ver, maestro.
Sí,
a ver qué tiene por ahí.
Había uno, digamos, había un pedido del principio.
Sí, quedaron en el allá en el este, en el oeste.
¿No te acordás?
A ver si alguien me lo
Araca Corazón.
Había algún otro también, ¿eh?
Bueno, Araca Corazón no lo sabemos. A
ver. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre puca que ahora llora por culpa de ella. O a descansar mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, solo un palazo. Cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar en el punga esta canción. Araca Corazón, cásate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca Corazón, cásate un poco.
Muy bien.
Bueno. Bueno, maestro.
Muy bien, maestro.
Gracias.
Aquí Beatriz de Banfield le pide No Hear Man, ¿puede ser?
No Hear Man.
No Hear Man.
No Hear Man.
Now Hear Man.
A ver.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows that where it's going to. Isn't he a bit like you?
Bueno, maestro,
Hernán de San Miguel, el bazar de los juguetes.
No, no, no.
¿No?
Al bazar de los juguetes, no. Prohibido ese taco en este...
Perfecto. Hay...
Ese y Cucucita están prohibidos.
Cucucita, pedido nada.
Yo creo que acá hay...
Había algo del color, extrañas. ¿Se acuerda que habían pedido algo del color? Porque volaron esos mails que estaban por ahí.
¿Del color?
No sé.
¿Del colón?
Del color. Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, ya vamos a recuperar esos mensajes del inicio. Andaba por algún lado.
Un color tenía el pintor que pintó tu país. Solo un color alzó el gris de la desolación.
¿No lo sabe eso? Yo tampoco, ¿eh?
No.
Sí, una canción.
Ahí Beatriz creo que trae las cosas de...
tampoco seamos tan estrictos.
Y ahora no lo sabemos. Del buen, no, del buen humor, nada del color.
No, 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 del buen humor. Para Guilespi era.
Casi lo mismo.
Para Guilespi, ¿te acordás? Y así sigue hasta que todo el mundo se... Pero sí, se lo vamos a pedir a Gillespie para que lo toque.
Por ahí mañana lo hacemos.
Antonella de Merlo, There's in Heaven.
¿Qué es eso? La de Eric Clapton.
La de Claro, exactamente.
¿En qué tono está? ¿En la estaba?
Sí.
Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Ooh. I must be strong.
Maestro, aquí Gilda de la Plata le pide consejo de oro.
Yo era un purretito cuando murió mi madre. No, no lo sabemos. Consejo de oro, un tango de Agustín Magazzi, ¿no? Pero no lo sabemos.
¿Qué?
No, pues. Pero sí tenemos Corazón de Oro. Ah. Mire qué lindo que es Corazón de Oro. A ver. Sí. Ustedes hagan el coro cuando... ¿eh? Bueno, dale. Últimos pedidos.
A mí me quedan, pero me parece que más para el final, ¿no?
A ver, no sé.
¿Quién será la que me quiera a mí?
No, es cosa suya, señor.
Bien. Si no, miren, Ituzaingó le pide, ¿qué tenés que andar diciendo de mí?
Usted no tiene... ¿Qué podemos hacer?
Sí, habían pedido... Para irnos. Habían pedido a mi familia, ahí.
El himno de Liverpool. Tirado, a mí me tiraron.
No, disparen, ¿eh?
El himno
¿a
de
quién
Liverpool?
Le dieron? Que no se ponga una canción.
Para el final.
Para el final, por
para eso. El final, el himno de Liverpool, que yo traje unas camisetas de Liverpool.
Ah, buenísimo.
Y entonces nos juntamos. ¿Usted quiere ir adelante? El señor adelante.
Sí. Cola.
¿Cómo? Bien. ¿Nos podemos parar para cantar el himno de Liverpool como corresponde?
¿Cómo no?
Sí, pero con una mano en el corazón.
Eso para el final, ¿eh?
Eso sí. Para el final.
Ah, quedan bueno. 6 meses todavía.
Una, ¿no tiene una bosa?
¿Una bosa?
O algo, qué sé yo, algo.
Capuano.
¿Qué tenés?
¿Carla la italiana, bien ahí? ¿Carla la italiana un poquito?
Y bueno, vamos a hacer Carla la italiana y después nos vamos con el himno de Liverpool. Espero que viene el señor acá de
llamar.
Sí,
cuidado. Este sí, señor antes.
No me agarra el 2, señor.
No sabe la melena que tenía cuando antes de trabajo.
No me agarra el 7. Esa debe ser Carla la italiana, ¿no? Por la forma. A ver.
Carla. Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, yo te quería como amigo.
Calla la italiana, calla, calla la italiana, calla, calla. Calla la italiana, calla, calla la italiana, calla, calla.
Y ahora sí, está el presidente del Club Liverpool de Montevideo, juntamente con jugadores
que vinieron especialmente a escuchar el himno.
Especialmente un grupo de hinchas también de Liverpool. El estrenador ha venido y nadie más. Lamentablemente fue una delegación muy pobre. Vamos a ver qué podemos hacer entonces.
Sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 4 grados 7 décimas. El gobierno modificó el sistema de retenciones. Dispuso nuevos topes para la soja, el trigo, el maíz y el girasol. Habrá un descenso de las alícuotas a aplicar de acuerdo con el precio que registren los mercados a futuro. El anuncio lo realizó el jefe de gabinete, Alberto Fernández.
Nosotros sí admitimos que debemos preservar los mercados a futuro. Y en ese sentido hemos hecho algunas modificaciones al proyecto de la resolución 125, que tienen el único propósito de preservar, insisto, el funcionamiento de los mercados a futuro. El Estado acompaña en la baja la retención. Si el precio sube, el Estado acompaña esa mejora con una mayor retención. Lo hemos mantenido respecto de la soja, un poco menos respecto del girasol, pero lo hemos beneficiado claramente al trigo y al maíz.
Los ruralistas de Gualeguaychú levantaron el corte en la Ruta 14, pero rechazaron las nuevas modificaciones dispuestas por el Ejecutivo e insistieron con llamar a un paro de actividades. Alfredo De Angelis, presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, confesó que las protestas perjudicarán la economía del país. El ruralista convocó a todos los sectores de Gualeguaychú a una asamblea para hoy al mediodía.
No vamos a renovar el parque herramienta. A nosotros, cuando tenemos, nos va bien, lo primero que hacemos es renovar el parque herramienta, porque el dinero del sector se vuelca en industria, en construcción, en vivienda, en todo eso. Le damos trabajo al albañil, el carpintero, el que vende electrodomésticos, trabajan todos. Nosotros ahora, y paramos la compra y venta, entramos en una recesión. ¿Quién se va a perjudicar? El país. Mañana va a haber asamblea al mediodía. Se ha convocado a los comercios de la zona que participen en este lugar, que vengan a una mateada, que cierren y abanderen sus comercios y que adhieran los que se creen parte del campo y parte del pueblo del interior.
Atención, usuarios de trenes. Están cancelados hasta el lunes los servicios entre Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Es consecuencia de cortes de vías en proximidades de las localidades de Oliva, en Córdoba, y la santafesina de Ceres. Los que partieron este jueves serán trasladados a destinos en ómnibus contratados por Ferro Central. Uruguay bloquean el paso de camiones hacia la Argentina. El personal de la aduana uruguaya está de paro y lleva adelante esta medida. Unos 250 vehículos de carga se encuentran varados en inmediaciones del puente que une Paysandú por Colón en ambas manos. Esa vía es la única habilitada por el vecino país para las guías de transporte. Cuatro grados siete décimas la temperatura en Buenos Aires, sensación térmica 3 grados, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio
hasta que salga el sol,
con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la ha dado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no eres un buen hombre.